dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Tardaron muchos años hasta encontrar. Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro primer programa del 2016. Sí, el primero. Y corresponde al capítulo, al programa 148. Empezamos el programa con una canción, El Anillo del Capitán Beto, de Luis Alberto Spinetta, porque durante todo el programa vamos a escuchar a Spinetta, especialmente de su disco, bueno, cuando él formó el grupo Invisible, y de su grupo, de su disco El Jardín de los Presentes, que es un disco muy especial. Se considera la obra maestra del rock argentino, y salió en el año 76, en plena dictadura militar, donde estaba ya la cosa más o menos dura. Y elegimos cuatro canciones bien interesantes, que las vamos a ir poniendo en el transcurso del programa. El Anillo del Capitán Beto, ¿Qué ves?, me parece. A ver, les digo al tiro, el Anillo del Capitán Beto, ya lo, ¿Qué ves?, El Cielo, 200 años y La Golondrina de la Plaza de Mayo. Ya escuchamos El Anillo del Capitán Beto, lo he dicho como tres veces. Es un gran disco, probablemente el mejor disco, para mí, mi gusto, el mejor disco de Spinetta. Una aclaración antes de comenzar el programa, me equivoqué todas las veces con Manuel Rojas, porque la tetralogía, Lancha en la Bahía, no es parte de la tetralogía, nunca fue. La que es parte de la tetralogía es Sombras contra el Muro, que fue escrita el año 73, y el libro que comentamos en el último programa, que es La Oscura Vida Radiante, también fue escrito el 73, pero él no lo publicó, sino que es un libro póstumo. Entonces, Sombras contra el Muro, Hijo de Ladrón, Mejor que el Vino y La Oscura Vida Radiante. Esa es la tetralogía de Manuel Rojas, que son las historias de Aniceto Evia, diríamos, historias de ácratas, anarquistas, historias del proletariado, historias del bajo pueblo, de los bajos fondos, de Valparaíso, de Santiago, y de este hombre que viaja y que también es como una especie de proletario existencialista. Así que quería aclararlo al tiro para no quedar como burro. Y estamos claros con la música. Así que bueno, vamos a partir diciendo que estamos ya más normalizado, en el sentido de que hubo programas especiales en algunas radios durante la fiesta. Así que estamos ya por Ritoque FM, en el 107.9, en Valparaíso. Estamos en clavesdelsur.com, en Buenos Aires, Argentina, Vicente López. Estamos en Radio Kermés, que sigue con problemas. Sale en FM, pero ahora le hackearon el sitio. Eso tiene mucho que ver con el programa que vamos a hacer hoy día. Que bueno, igual está en La Pampa, ¿no? Sigue en La Pampa, Aucán, que está acallada en FM, pero que funciona online. La Radio Fénix, que está en Calama, Canela, Coquimbo, Coyhaique, Puerto Natales, y sale en FM. Y también Radio Miramar de Antofagasta y Radio Víctor Jara online de Estocolmo, Suecia. Para que ustedes puedan escuchar online, la gente que no escucha por FM, tienen que meterse a vuelvoalsurradio.wordpress.com, y ahí, haciendo tic sobre las imágenes, se meten automáticamente a la señal y escuchan el programa. Bueno, este es un programa un poco más relajado, entre comillas. Frecuencias del año 2015, así se llama. Frecuencias del año 2015, vamos a hacer una especie de recorrido por lo que fue el 2015, el año que recién pasó, y vamos a conversar sobre eso. Así que estamos con Gonzalo. Esperamos tener también para este año 2016, estábamos planificando, personalmente en realidad estaba planificando, le voy a mostrar a Gonzalo ahora, después de esta transmisión, por lo menos tener un invitado mensual, lo que significa tener 12 invitados al año, ojalá más gente más joven y mujeres, que hemos tenido pocas, y un poco va por ahí. Qué sé yo, bueno, nuestro programa de conversación entre nosotros dos, por un lado, también los programas en que podamos invitar un tercer panelista, y eso, o sea, combinar invitados, entrevistados, diríamos, con los programas nuestros, que nosotros siempre hacemos de conversación de temas, y algunos programas, ojalá también 12, uno al menos, con un tercer panelista itinerante, no siempre el mismo, diríamos, ¿eh? Que puedan venir, conversar, etcétera. Así que ahí más o menos hay 36, son 52 programas al año, este es el primero, y el resto, bueno, haremos algunos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Está más o menos pensado, y espero que cumplamos un cuarto año ya, ¿eh? Así que estamos en eso. Gonzalo, ¿tú querés partir o introduzco algo el tema? Como queráis.
Déjame hacer un paréntesis, que vamos a hablar de la frecuencia del año pasado, pero me gustaría solamente poner esta imagen, que también no deja de ser divertida, ¿ya? A pesar de... Es este ensayo de con la bomba de hidrógeno que hicieron en North Korea. Sí, que es una estupidez impresionante. Pero solamente esta imagen, Fesal, para empezar el año, ya que vamos a hablar del año pasado, pero empezar este año, la imagen en la televisión donde sale una mujer de North Korea diciéndole a su pueblo en las calles, bajo televisiones gigantes, que el pueblo se detiene a ver la pantalla gigante, una mujer, curiosamente, diciendo que con una alegría, con una satisfacción personal impresionante, de que acaban de hacer explotar una bomba de hidrógeno. Y todo el pueblo aplaudiendo, ¿ya? Todo el pueblo aplaudiendo feliz, como si hubieran metido un gol en una final de un mundial. Esa imagen es tan espantosa que me dio mucha risa, ¿ya? Y después salió otra mujer norteamericana a pararle un poco el carro. O sea, por un lado, mujeres, vocera. Parece que el 2016 viene por ese lado. Pero solamente esa imagen, que la retengamos para este año, es de una estupidez. Y cuando ese pueblo aplaude, dije, el mundo está así porque somos todos así, weón. Esos huevones que están aplaudiendo en la televisión están llenos en todas partes del mundo, weón. Bueno, hablemos de esas personas, pero que estaban el año pasado.
Oye, yo no vi televisión. Sí lo leí, por supuesto, el Kim Il-sung, me parece que, ya no me acuerdo. Pero el dictador coreano. Hubo unas declaraciones de Guillermo Tellier que decía, bueno, ¿por qué miran tanto a Corea si otros países también están haciendo lo mismo? Y al mismo tiempo él decía, el secretario general del Partido Comunista, que él no justificaba en absoluto la situación. Yo encuentro que fue un poco ambiguo, porque aquí hay que ser claro, digamos, o sea, si otros lo hacen, bueno, son tan idiotas como el dictador comunista nomás, ¿no? Ahora sabemos que lo hacen los franceses, los norteamericanos, ahí en Muroroa, ¿te acordás? Siempre están haciendo ensayos y todo. Lo que pasa es que en este caso del comunista coreano, él lo propaga, diríamos, porque le está diciendo a las grandes potencias, bueno, tengan cuidado que yo también tengo un poder atómico, diríamos.
Sí, pero la diferencia es que Francia y todos los otros lo hacen para callado. Claro, este buen lo publica en la televisión y el pueblo aplaude.
Ahora, yo creo que al pueblo coreano no le queda más que aplaudir, porque debe tener ahí un totalitarismo, ¿ven? Que el que no aplaude, ¿ven? Se va cortado. Sí. Es un estalinismo, pero ya feroz. Oye, bueno, no sé, yo estaba leyendo un artículo de Alberto Mayol, que yo generalmente no estoy muy de acuerdo con él, y sobre todo desde que escribió un artículo sobre Michelle Bachelet, después de que yo escribí uno, que era a todas luces, diríamos, no una copia, pero por lo menos había leído el mío, o sea... Entonces, me lo dijeron varios amigos, gente que más ligado a la Universidad de Chile y a la universidad en general. Pero yo respeto a Mayol, es sociólogo, yo también. Pero no, para mí no es un gallo, un tipo con el que yo esté, sea mi derrotero, diríamos, o sea, que yo siempre lo esté leyendo. Pero me pareció interesante un artículo que escribió sobre la vacancia de la presidencia de la República en Chile, como marco general, ¿eh? Porque tampoco vamos a hablar solamente de política. Me parece que la chunta, que le apunta, diríamos, Mayol, en el sentido que hemos tenido una presidenta, prescindente, diríamos, frente al conflicto. Puede ser que sea por su personalidad, pero lo que sí está claro es que frente a todos los ataques de los conservadores al interior de la nueva mayoría, porque en realidad la oposición... al gobierno de Michelle Bachelet y al gobierno de la nueva mayoría está al interior, eso está más que claro, diríamos. Todos estos actos que han generado los conservadores no ha tenido respuestas de la presidencia. En el año pasado, diríamos, se desarmó el bacheletismo completo después del caso Cabal, que donde el hijo estaba metido en todos estos negocios inmobiliarios, y hasta terminar echando al ministro del Interior Peñailillo, que era la mano derecha de Bachelet. Y frente a eso ella efectivamente hace el cambio de gabinete. y acepta la imposición de, para la gente de afuera, etcétera, que entienda, de un ministro conservador, como Jorge Burgos, que es un ministro del establishment, concertacionista, como se decía, que trabajó con todos los presidentes anteriores. Y después habló de, haciendo un resumen rápido, habló de que, bueno, frente a la situación económica nacional y mundial, había que mitigar o hacer las reformas, que ella iba a seguir haciendo las reformas, pero también contemplando esta realidad económica. Que no fue más que también una manera de echar pie atrás la profundidad de la reforma.
Oye, pero le puso un nombre que era bien, que era casi literario. ¿Cómo?
Renuncia, algo como reforma sin renuncia, pero con realismo. Realismo sin renuncia. ¿Ah? Ya cuando empiezan a adjetivar las cuestiones, se empiezan a relativizar, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que la reforma en general, no vamos a ir reforma por reforma que va a aburrir a la gente, no son las reformas que salen en el programa, sino que bastante mitigadas, todas, diríamos. Y eso, evidentemente, es una imposición de la democracia cristiana, que es este ala conservadora de la nueva mayoría. Luego, en la reforma educativa, el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional. Obviamente, estamos en una constitución que queremos cambiar. Y también Bachelet no tuvo ninguna reacción. Finalmente, esto un poco basándome en el artículo de Mayol, Bachelet va a la Araucanía a ver toda esta situación del conflicto mapuche, que lo hay, muy evidente, pero va como para Callao, no invita a su ministro del Interior, que es el señor Burgo, lo pasa a llevar, entre comillas. Aquí hay que decir algo que yo se lo dije a alguien acá en Valparaíso, claro, es un acto de fuerza, pero también hay que considerar que Burgos le ha hecho la cama a la presidenta durante todo su periodo, y que más encima, cuando ella estuvo fuera del país, invitó a nada menos que a Ricardo Lago a La Moneda, el ministro del Interior, que fue como un golpe blanco. Esto puede haber sido una vuelta de mano, pero el punto es que frente a esto reacciona toda la democracia cristiana, como siempre lo hace, de manera histérica, y dice que esto no puede ser, que aquí, que allá, y ella presenta la renuncia al ministro del Interior y ella no se la acepta. O sea, de nuevo, esta cosa de no querer confrontar, de no querer generar un conflicto mayor. Y eso sigue la historia. Entonces, lo que dice Mayol, que yo no estoy tan de acuerdo, pero que es interesante por lo menos notarlo, es que la presidencia está vacante. Que ella no da la pelea, que su proyecto original ya fracasó, y que ella está ahí de manera simbólica. Bueno, a esto hay que sumarle, y pues en el segundo bloque comentáis todo lo que tú queráis, a esto hay que sumarle, diríamos, que hay un 20, 25% de apoyo popular a la presidenta, diríamos, durante ya estos van a ser 2 años. O sea, una muy baja, muy bajo apoyo, una muy baja popularidad de la presidenta. Así que eso yo creo, sin ser totalitario en mi análisis, porque cuando uno pone a la política, por sobre todo, tiende a ser un poco totalitario, marca una impronta de, sobre todo lo que me importa a mí, de el estado de ánimo subjetivo de cada uno de nosotros y del país. ¿Qué es lo que más interesa? O sea, aquí hay un país más depresivo, no puede haber, diríamos, que donde andamos arrastrando el poncho, como decimos en Chile. Uno se pone un poncho y lo anda arrastrando cuando anda medio curcuncho, o sea, agachado. Y donde hubo una promesa, no se están cumpliendo, se están imponiendo los sectores conservadores. Y está pasando más o menos lo que ha pasado siempre. Que a cualquier tipo de cambio, de querer hacer alguna cosa distinta, aparecen todos estos señores, los empresarios, los políticos tradicionales representados por la democracia cristiana, pero también por otros de la izquierda, de esta izquierda más neoliberal, y sobre todo los empresarios que están coludidos, hay otros datos también que podemos ver que influyen mucho en la gente, como que los señores del Parlamento se pagan sueldos millonarios, pero además se los adelantan en cuotas sin intereses y sin reajuste. O sea, están todos aquí chapoteando en el charco del dinero, ¿eh? Además, diríamos. Y el Estado, diríamos, que funciona mal, a medio morir saltando, y con funcionarios elitistas que miran a los artistas, a la gente de la cultura, y que miran en general a la ciudadanía del hombro para abajo. O sea, aquí estamos más o menos. A los argentinos les dará algún sentido porque con Macri están más o menos igual, están empezando a sentir esto que nosotros hemos vivido ya 40 años. Macri allá está dejando, está tomando medidas, echando gente del Estado, cerrando radio. Para nosotros no influye, Gonzalo, y con esto termino, porque resulta que la radio Auca, o sea, la radio Kermés de La Pampa fue hackeada, está teniendo problemas, la ley de medios están teniendo problemas en Buenos Aires, es decir, están cerrando radios nacionales y del Estado, están echando periodistas, y nos influye directamente porque es la radio por la cual nosotros salimos también. O sea, darse cuenta, que la ciudadanía se dé cuenta que la situación política nacional y regional influye en la cotidianidad y en la subjetividad de cada uno y en los proyectos de cada uno. Probablemente no tanto como antes, bajo las dictaduras, etcétera, pero la política sí influye y sí limita y genera, diríamos, dar ciertos pasos y no dar otros. O sea, permite o no permite también un cierto grado de libertad y de autonomía. Oye, vamos al bloque y ahí te comentáis todo lo que tú querés, porque hablé mucho. Vamos con Spinetta, que del año 76, no es al azar la elección. El peor año de la dictadura argentina, probablemente uno de los peores años de la dictadura chilena. No estamos en dictadura, pero estamos un poquito bajoneados, así que escuchemos al Mago.
Fesalo, hola, buenas noches a nuestro público. Bueno, tú acabas de hacer en un breve como de media hora un panorama. No, estoy bueno. Bastante concreto y bien directo y desolador. Y tú nombraste a Macri, que bueno, Macri está recién empezando, pero está haciendo cosas, ¿ya? Mala, pero está con energía, eso digo yo. En cambio, Bachelet no tiene energía. Esa es la diferencia, que si hubiese que marcar una diferencia. ¿Quién es Bachelet? Una persona sin energía. Tú decías que por un lado la nombraba ella y después nombraste al pueblo chileno, a nosotros mismos, como que estamos arrastrando el poncho, como que estamos medio bajoneados o que las cosas están más o menos. Pero yo creo que para ser gobernante en Chile tenés que tener mucha energía. Y si las perdí, ya no sirve, ¿cachai? Y resulta que no sirve porque Chile es muy difícil de gobernar. Somos un pueblo muy difícil de gobernar. Entonces, lo único que están gobernando Chile en este minuto son los que ponen energía, y ese es el mundo económico. El mundo económico sí que tiene energía, ¿ya? Y esos gallos van a las tres personas que le interesan del mundo político, y ahí se acabó Chile en la cosa de la distribución del poder. ¿Me entiendes? Entonces, los otros políticos valen callampa. Y hay tres o cuatro que influyen, a esos trabajan cierto grupo económico, cierta economía. O sea, Chile es pura economía, viejo. O sea, puro dinero, el bill, el constante metal, ¿cachai? Entonces, y esa es parte de nuestra... Parece que nos hemos transformado en un país donde lo que más importa es el dinero, ¿ya? Y la única energía que se gastan es para eso. Entonces, yo creo que si yo fuera la Bachelet, estaría también decepcionado de gobernar un país así, viejo. Porque ese país también te chupa la energía. ¿De qué te sirve ella empezar a hacer algo, ¿cachai? Si te empiezan a desinflar por todos lados y ve que la gente no reacciona. Y cuando reacciona, son unos pingüinos, unos gallos de 16 años en el colegio, ¿cachai? Entonces, muy bajoneante ser presidente de un país donde si estáis más o menos con la energía un poco apretada, digamos, y así algo y nadie defiende ninguna cosa de lo que dijeron que iban a hacer, ¿cachai? Y veis estos pequeños grupos económicos que son los que realmente lideran el poder, te desinfla y no sirve una persona. Aquí tiene que tener una persona aguerrida, con mucha energía, ¿cachai? Como para enfrentar a estos cuatro o cinco pelagatos, ¿ya? Que como decía el González en su entrevista en el cantante de Los Prisioneros, y no lo ha hecho Chile. Yo creo que se decepcionó completamente de este país, entre ellos partiendo por su hijo, ¿ya? Pero que todos somos su hijo. La verdad que decían que era como la mamá. Bueno, somos todos. Yo creo que ella no tiene energía y por lo tanto eso es estamos arrastrando el poncho, porque en realidad es tan jodido este país para hacer no hay ninguna defensa ni una cosa, ¿cachai? Cuando sale una ley que está hace tiempo peleándola, nadie la celebra. Me acuerdo que salió la ley del derecho de autor, ningún cantante salió a celebrar una ley y costó más que la cresta. Entonces es decepcionante si yo gasto mi energía para que después nadie celebre ningún logro. Yo creo que se fueron desinflando estos pequeños gente claro, le fueron desinflando todas las cosas y se quedó sin energía porque el pueblo no la infló a ella.
Claro, porque eso también hay que decirlo, ¿eh? Es que es muy importante. Nosotros, yo he hecho un balance desolador, pero también hay logros evidentes pero que con esta claro, nadie ha celebrado justamente porque hay una subjetividad de arrastrar el poncho, hay una situación que se ha generado políticamente, obviamente, es decir, aquí ha habido una oposición descarnada desde el interior de la nueva mayoría a la figura de la presidenta y a lo que se llamó el bacheletismo, que genera un estado de ánimo en que también tiene como objetivo que no se vean los que sí se ha logrado. Por ejemplo, el ABP, el Acuerdo de Vida en Pareja, que no es más que la posibilidad también, diríamos, de que los homosexuales, lesbianas se puedan casar, diríamos. No es matrimonio específicamente, pero es un tremendo avance.
Pero espera un poco. Si tú fueras un líder mundial, un tipo que va a nacer una vez en la vida y se va a morir y vaya a gobernar 4 o 5 años, esa cuestión de la vida en pareja es una cuestión totalmente de época, que no es nada. O sea, ya estamos en el 2016 y cómo no saber poder vivir en pareja. O sea, lograr que eso sea un gran logro en un gobierno en el 2016 cuando los otros países llevan 30 años en esta cuestión, ¿cachai? Da lo mismo. O sea, aquí, si tú vas a ser el gobernador de un país, ¿cachai? Y tenés 5 o 6 años y tú te demoraste 1000 años en nacer acá, no podés gastar tu energía en esa, en una cosa tan banal como eso. O sea, hay que hacer cambios importantes, ¿cachai?
Claro, no, sí, yo entiendo, porque además se prometieron 4 grandes cambios, diríamos, reforma tributaria, que quedó en una reformita nomás, porque finalmente están todos los mecanismos para que sigan evadiendo impuestos a los grandes empresarios y haya renta presunta, diríamos, o sea, que no se pague efectivamente por lo que se gana. También se prometió la reforma educativa, que ha salido muy más o menos nomás, que finalmente, no tengo el dato exacto, pero va, por supuesto, a beneficiar a una gran cantidad de estudiantes y de familias, pero no es la gratuidad como uno la entiende, porque finalmente aquí están recibiendo recursos universidades privadas, etcétera, en vez de haber escuchado yo a Cristina Kirchner, que perdió, pero que decía, bueno, durante 12 años se hicieron 18 universidades estatales en Argentina. Aquí se han hecho 2. Una que se está haciendo, que es en Rancagua, y otra en Aysén, que está Roxana Pay. Y nada más. Entonces también, claro, luego está la reforma laboral, que hasta ahora al parecer sigue estando en discusión el tema de que el derecho a huelga va a ser con reemplazo, o sea, no sirve de nada. Y finalmente la reforma a la Constitución, que con toda probabilidad no se va a hacer una nueva Constitución. Entonces, pero eso hay que entenderlo también. Gonzalo, yo en ese sentido soy, bueno, todos entienden que yo soy pro gobierno también, pero mucho más allá de eso, porque soy un hombre inteligente, yo no voy a hacer propaganda en un programa que es nuestro como por hacerla, diríamos. Que yo creo que hay que entenderla en un contexto de que en Chile es muy difícil hacer cambios porque en Chile los neoliberales y la derecha ganó. Entonces nosotros, cualquier cambio que se pueda hacer, no es como en Argentina o en otros países donde el Estado sigue siendo poderoso. Entonces, aquí el problema, y que genera una neurosis y por lo tanto una angustia y una rabia y un encierro de muchos miles de personas, es que cualquier cosa que se quiera hacer tiene inmediatamente la oposición, no solamente la derecha, que hoy día puede ser un 30, un 35, un 40, sino que además de una derecha al interior de la nueva mayoría que se compró el modelo y que lo defiende. O sea, salieron ahora unos 25 demócratas cristianos liderados por Mariana Elwin, yo la conozco a Mariana, fue profesora mía en el colegio, ¿no es cierto?, defendiendo el Estado subsidiario en el Mercurio. O sea, defendiendo el modelo pinochetista. Y diciendo que la nueva mayoría no era ningún progresismo, era un progresismo vacuo, vacío. Bueno, pero eso es grave, porque ellos son parte del gobierno. Y resulta que esa gente, con total deslealtad, diríamos, está haciendo una oposición porque prefiere, mil veces, con esto te doy el micrófono, que el proyecto no resulte para tener el poder ellos, que a que el proyecto resulte que se vean beneficiados las masas, diríamos, la enorme población que tiene carencia. Y eso es así, y eso es lo que yo creo que produce que la política en Chile, gente como nosotros, esté desafectada de la política, porque la política no tiene las herramientas para realizar los cambios.
Sí, pero una cosa es tener la herramienta, otra que estemos desafectados. Yo creo que, bueno, primero que nada, ¿te acuerdas de esa chica que se llamaba, no sé si Armonía o Melodía, que le tiró un vaso de agua a la ministra? Música, una niña que, del colegio le tiró un vaso de música, un vaso de agua. Ella se llamaba Música y le tiró un vaso de agua a la ministra. Tú en el colegio le podrías haber tirado un vaso de agua a esta Mariana Elwin para ver si le hubiera tenido un poquito más de pudor después de enfrentarse a cualquier parte. Tuviste mal, tuviste flojo.
Una anécdota. Me acuerdo que la derecha en el colegio, que era muy fuerte, niño sí, pero fuerte, Mariana dio un video, un documental, me parece que sobre la vida de la Nelly y el Nelson, donde está la canción de Payo Grondona. Y todos los cabros de derecha, de extrema derecha, sus padres, por supuesto, se rieron toda la película. Y nosotros estábamos ahí apertrechados, los que estábamos sentimentales o sensibles a toda esta situación de pobreza en Chile. Y yo miro para atrás y la Mariana Elwin estaba llorando. A mí me pareció patético. Me pareció patético que una profesora no fuera capaz de pararle el carro a 20 cabros de derecha y decirles que respetaran lo que estábamos viendo y que se hicieran partícipes sensiblemente del dolor de otros, y que se pusiera a llorar. Ahora no llora, ahora es prepotente. Y ella a mí nunca me gustó como profesora, entre otras cosas porque a mí siempre me ninguneó, y probablemente ahora lo entiendo porque yo representaba un modo de pensar y de vivir que tiene que ver justamente con todo lo contrario de lo que ella representa. La deslealtad, el lucro, el individualismo y la prepotencia con su aliado.
Y claro, pero fíjate que ella está en el poder y tú y ni yo no estamos en el poder. Nosotros, mira, una cosa, el chileno tiene opinión, ¿ya? Le encanta opinar, nos encanta opinar, pero no tenemos acción, viejo. Y cuando tú hablas de todos estos defectos, yo esos defectos nos tiraría a todo el pueblo chileno, más que a los gobernantes, ¿cachai? Sí. Porque los gobernantes, cuando tú hablas que tiene el 30% de la derecha, pues el 30% de cinco pelagatos. O sea, los políticos, los grupos políticos son re pocos, ¿ya? Se juntan cuando van a votar a alguien nomás, pero después se va cada uno para su casa y se juntarán tres veces en el año. Y después, o sea, van mucho más a misa. Te creo que la misa acarrea gente, pero los partidos políticos no. Y sin embargo, la cosa económica va a actuar con esas personas que casi no existen y son, y es la apatía del pueblo chileno lo que favorece todas estas cosas, ¿cachai? ¿Y por qué somos apáticos? ¿Por qué somos apáticos? ¿Cachai? Porque nos gusta o el hueveo o la plata. ¿La plata para qué? Para tomar una cerveza, para huevear. Ahí tenemos energía, ¿cachai? Pero todo lo otro es culpa de la apatía del chileno, porque en el fondo no podría ser que dos o tres familias chilenas gobiernen todo un país, a su ancha, ¿cachai? ¿Y dónde está toda la gente que alega a la acción de esa gente? No está en ningún lado, somos apáticos porque nos gustan otras cosas, viejo. Nos gusta tomar una cerveza y nos gusta estar pensando en cómo voy a ganar algo de plata para comprarme esa cerveza. Yo que he hecho que le echo la culpa a nosotros mismos, ¿ya? Y hay otra cosa, por ejemplo, otro tema, ¿ya? No sé si es para el segundo bloque o ahora. ¿Ah? ¿Ya? Por ejemplo, San Paoli, el entrenador de Chile, de fútbol, que le ha hecho ganar logros a Chile. Eso no gusta al chileno, compadre. Eso no es acción, ¿cachai? Nosotros no actuamos, ¿cachai? Nosotros somos los telespectadores del partido. Chile gana, nos sentimos ganadores. Resulta que cuando Goulburn tenía su plata en las Islas Vírgenes, todo Chile alegó de que Goulburn tenía plata en las Islas Vírgenes y que quizás cuantos más empresarios y gente de la política. Y a San Paoli, como es un héroe de la selección, nadie le ha dicho nada, ¿cachai? Y resulta que es un entrenador de fútbol que le ha hecho súper bien al fútbol chileno, pero que ha ganado muchísima plata y quiere más plata. O sea, está igual que todos los chilenos, compadre, que estamos pensando en el dinero. No está contento con su trabajo, no está contento con cómo lo han tratado la prensa, no está contento con ni una cosa, quiere irse. Un tipo que tiene mucha plata, que ha ganado mucha plata, ¿y por qué quiere más? ¿Ya? Entonces aquí hay un problema, bueno, no solamente los chilenos, porque él es argentino, ¿ya? Pero me refiero es que está metido en la onda, ¿ya? El termómetro, la temperatura es el amor al dinero, y el dinero siempre te va a querer, en vez de gastarlo, a tener más. Que es como el poder. Eso es el peligro del dinero y del poder. Que en vez de gastarlo, tú quieres tener más.
Oye, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que la mayoría de los argentinos que se vienen a Chile, que deben ser argentinos de derecha o de una clase media macrista, vienen a eso porque aquí es llegar y abrazarse. Aquí uno se puede aprovechar. Para el próximo bloque también hay un elemento que creo que no es solo la apatía, sino que es la falta de educación y que es un balance personal de lo que me pasó como profesor de ciencia política en la Universidad de Los Lagos. Oye, lo que tú decís de San Paoli, te encuentro toda la razón. Yo creo que un fresco, igual que Becachese, que está peleando no pagar unas multas por irse de la selección a la Universidad de Chile. Y como tú decís, han ganado millones de pesos y que también, como tú dices, aquí hay un doble estándar de la población chilena, ¿no es cierto? Que frente a ídolos, supuestos ídolos con pies de barro por lo demás, no dicen nada, pero levantan indignación, diríamos, frente a políticos, ya sea de derecha o de izquierda, que también han hecho lo mismo, pero no lo hacen con este tipo de personajes. Ahí hay un tema también del doble estándar de la población. Oye, pero siempre siendo fiel a todo este cuento que hemos, a todo este relato que hemos sostenido durante tantos años ya en la radio, que no quejarse ni enrabiarse, sino que más bien a lo sumo apenarse, diríamos, por algunas situaciones, si tener una mirada analítica, diríamos, o sea, descriptiva, exploratoria y descriptiva de los fenómenos, y para no alimentar tampoco a todo este público rabioso que hay en las redes también, que lo único que hacen, mira, es hablar peste y huevón para arriba y conche tu madre y qué sé yo, pero no hay análisis, no hay una mirada de sí mismos también. A propósito del tema educativo, y sin denostar a mis alumnos, porque no se trata de eso, yo hice clase de ciencia política en la Universidad de Los Lagos, acá en Valparaíso. Y por desgracia me di cuenta casi en las últimas días de clase que ellos no tenían la capacidad de hacer un análisis de texto. Es decir, de lo que se pide, lo que a mí me pedían en primero medio en el colegio. Claro que yo no soy un ejemplo de nada porque, por ejemplo, ahora estaban celebrando que el teatro era obligatorio en la enseñanza media. Es una ley que se aprobó. Y a mí me hacía teatro Héctor Noguera en enseñanza media en el colegio, y tenía una sala de teatro. Entonces yo no soy realmente punto de comparación porque mi colegio realmente era muy bueno. Y yo tenía todo lo que recién se está obteniendo hoy día. Yo salí el año 84, 94, 2004, 2014, hace 32 años. Tenía lo que recién se está obteniendo hoy día. Así que, pero por lo mismo. O sea, gente que no podía hacer un análisis de texto, que es lo que se hace como para la prueba, la PSU actual o lo que se llamaba la prueba de aptitud académica antigua, que es tomar los párrafos de cada texto, poner una idea central por párrafo y después además relacionar estas ideas centrales para ver la idea general del texto. Ellos estaban en tercer año de una carrera profesional. O sea, entonces ese también es un tema, no hay educación, o sea, no hay capacidad de análisis, porque una persona que no analiza bien un texto no puede leer lo que otro dice también como un texto. Yo hablo, por ejemplo, por una cuestión educativa, y tú también, con un relato que tiene puntos aparte, que tiene párrafo y que tiene ideas centrales. Y yo así también te escucho. Entonces yo sé cuál es la idea central tuya. Cuando de repente me pierdo, diríamos, y te pregunto. Pero si esa persona no sabe leer, tampoco sabe escuchar de esa manera. Al no saber escuchar, no sabe qué está diciendo el otro, y probablemente tampoco sabe pensar de ese modo. Por lo tanto, no hay comunicación, no hay lenguaje. Por lo tanto, y esto está probado, diríamos, hay una disminución del desarrollo cognitivo, es decir, de la razón y de la emoción respecto de un relato. Por lo tanto, no piensa. Entonces, tenemos un pueblo, imagínate que estas personas estudian en la universidad, están en tercer año, ¿cuántos no estudian en la universidad? Y los que estudian en universidades de mala calidad, diríamos, o que no le hacen un bachillerato o una especie de reforzamiento, porque vienen de escuelas y liceos de mala calidad, como el sistema educativo chileno, no piensan. Entonces, claro, si ganamos un campeonato o una Copa América, celebran. Si el director técnico de la Copa América es un ladrón, lo celebran igual, porque no hacen la distinción. Entonces, tenemos un grave problema educativo que se suma, diríamos, a lo que tú dices, al amor por el dinero, se suma a esta displicencia, se suma a esta no manejo de las emociones y caer en la rabia y no detectar la pena. Porque, por ejemplo, en el desarrollo cognitivo, no solamente entender las ideas centrales de un texto o de un relato en el lenguaje, sino que también saber leer desde la razón tu propia emoción y cuáles son tus emociones primarias para poder actuar. Porque si tú tienes rabia y andas gritando, en el fondo tienes pena. Y si tienes pena es porque algo no te gusta mucho. Y si algo no te gusta mucho, entonces tú te relatas a ti mismo que puedas hacer alguna acción que permita que eso que no te gusta cambie. Pero si tú no tienes ese ejercicio, que eso es la educación y no otra cosa, entonces tú al final lo único que haces es llegar a la casa y, como tú decís, tomarte una cerveza, acostarte con tu señora o con tu pareja, hombre o mujer, como un ejercicio de relajo, qué sé yo, salir a la calle a carretear, como decimos en Chile, para relajarte, pero tú no sabes muy bien de qué te estás relajando, ni cuál es tu presión, ni cuál es tu sentimiento, ni tu emoción, ni tu razón respecto de algo, sino que tú te sientes mal. O sea, eres una guaguita de 6 meses que si tiene ganas de hacer caca llora, que si tiene ganas de, o si se cagó llora, si tiene ganas de tomar teta llora, ¿ah? Y berrinche, diríamos, y esperando, diríamos, que el otro reaccione para que tú estés mejor. Yo creo que eso es lo que pasa en Chile, y aquí es el peor herencia que tenemos, porque en realidad eso solamente se puede cambiar con, entre otras cosas, con una élite que sepa eso, y yo creo que la élite lo sabe, y que haga cambios fundamentales respecto de eso, para tener un pueblo culto, y un pueblo pensante, y un pueblo educado. Ahora, estamos hablando de gente que estudia. No hablemos de la gente que no estudia o de los miles y miles y cientos de miles que están en la economía de la droga, que están también en la droga, que eso ya no son personas que tengan un problema cognitivo del nivel que estoy hablando, sino que ya tienen problemas más graves, son unos verdaderos simios amaestrados, diríamos, con el perdón de los simios, y que lo único que hacen ya es funcionar a nivel del cerebro reptilesco. Es decir, ya no tienen un problema del cerebro cortical donde están las emociones y la cognición, sino que tienen un problema del cerebro de atrás, reptilesco. Es decir, solamente reaccionan frente a estímulos externos.
Oye, hay un cabro que murió hace poco, que lo mataron en estas poblaciones, y a los 14 años le había dicho a su mamá que lo primero que iba a hacer él, le había prometido que le iba a sacar a pasear en un convertible. Un niño de población, a los 14 años, eso era lo que él le quería prometer a su mamá. Bueno, sí. Bueno, todas esas cosas son las que desinflan a un gobernante, pues, viejo. La falta de educación esa que pasó a ser... Lo extraño es que, bueno, nosotros somos un país muy autocrítico. De afuera nos miran bien, parece, ¿cachai? Sí. Entonces, quizá, si yo soy un político de otro país, diría, oye, estos chilenos son increíbles, la presidenta casi no actúa, parece que están todos como apáticos y el país sigue funcionando en una cuestión que no es como... En otro lado sería un país que se le acaba la benzina muy rápido. Y sin embargo este país sigue andando, funcionando como un auto, como que no necesitara benzina. En su estado sigue. Y tú decís, ¿qué es raro que le funcione a Chile llevar tantos años funcionando así? Y que no haya capotado, digamos, ¿no? Porque desde afuera te ven, este país es un país seguro. La gente que viene a Santiago de otros países que la encuentran en una bonita ciudad, ¿cachai? Y yo creo que donde nos zafamos nosotros, que camuflamos muy bien, es que cuando el de extranjero conoce un chileno, ya sea en otro país o acá mismo, el chileno va a ser simpático, ¿cachai? Y seguramente el gallo va a ser entretenido. Y el extranjero no te va a poder decir que le falta educación a esa persona, ¿ya? Porque no lo va a poder conocer en sus 10 minutos en relación o en sus 2 días que se quede alojar en la casa de esa persona. no alcanzar a conocer esta falta de educación que tú dices. Porque en esos dos días que se queda o que comparte, se va a encontrar con una persona inteligente, con energías como para ir para allá, para acá, qué sé yo. Entonces, es muy raro de por qué de afuera piensan que Chile está genial, ¿ya? Y por qué nosotros no damos este diagnóstico que tú acabas de dar. Es extraña esa cuestión.
Bueno, Ricardo Lago decía en el Mercurio en esa entrevista sobre Valparaíso que para hablar más de que había un presidente que era uruguayo, ¿no? Me parece, que decía que para hablar, escuchar hablar mal de Chile había que venir a Chile. Eso, y eso es así. Ahora, lo que creo yo, y esto le va a caer mal a mucha gente de izquierda probablemente, es que los economistas de derecha, los empresarios de derecha, los productores, si es que hay algunos, diríamos, los banqueros, siguen con todas sus malas prácticas, que ya conocemos, por supuesto, colusiones, etcétera, y más colusiones que conocemos ahora, siguen trabajando, siguen activando esta economía, por supuesto, en gran beneficio propio, pero siguen trabajando. Yo trabajé con la derecha en Diputada de las Condes, conozco gente de derecha del mundo empresarial, y es gente que tiene súper claro, diríamos, que tiene que trabajar y bien. Bien en el sentido de lo que ellos consideran bien. Es decir, que el trabajador tenga alta productividad, que para nosotros podría ser una alta explotación del trabajo. Que ellos tengan altas tasas de utilidad. Que ojalá no haya una economía sindicalizada, sino que flexible, etcétera. Con todo lo que nosotros podemos estar en contra, diríamos. Pero ellos trabajan bien. Es decir, se levantan temprano, hacen lo que tienen que hacer, gestionan bien. Hay un profesor, Carlos Pérez, de la universidad que yo estudié, que decía la burguesía o la derecha, o la burguesía, el empresariado, tiene los medios de producción. ¿Es rica porque tiene los medios de producción o tiene los medios de producción, logra tenerlos y por eso es rica? Y la respuesta hoy día es esa, o sea, es la segunda. Quien tiene capacidad de emprender, de desarrollar medios de producción, de dar trabajo como llaman ellos, o tener gente a cargo, no es solamente gente que haya recibido esto por herencia. Por supuesto hay mucha gente que sí, pero sobre todo porque tienen un modo de pensar que les permite controlar eso. ¿Ya? Tienen educación, se han educado en las mejores universidades.
Sí, pero es una educación para el negocio, para la economía.
Pero justamente es la educación que se le niega al pueblo chileno. Porque hoy día no basta tener educación gratuita, porque son universidades rascas, malas, sino que lo que importa es tener la educación que tienen ellos. ¿No es cierto? O sea, no es lo mismo tener educación gratuita en Aplaplac que tener educación gratuita en Harvard. Entonces, el problema es que ellos estudian en Harvard. O sea, pasan de la Chile o de la Católica a Harvard, a Yale. Y ahí aprenden a dominar. Del San George o del colegio que tú estudiaste o otro, pasan a la Universidad de Chile, a la Católica, al Grange, a la Católica, a la Chile, y de ahí a Yale, a Harvard, y aprenden a dominar. Y el pueblo chileno ni siquiera sabe pensar. Porque para hacer un cambio, si es que pudiera llegar a hacerse, no es que tengamos que tener masas tan educadas como la burguesía, pero por lo menos sí personas que sepan analizar lo que yo estoy diciendo, que sepan analizar al adversario. Y que además, al mismo tiempo, sepan sistematizar su propia experiencia y analizar el mundo y Chile y proponer no solamente un programa, sino que modos de desarrollo de ese programa y avance sobre eso. Es decir, ser alternativa a aquellos que nos dominan. Y no existe eso. En algún momento Chile casi lo logró, diríamos en la década de los 80, pero ahora no. Entonces, eso genera, como tú decís, una lo que está pasando hoy día. O sea, es más o menos así. Y eso a mí me produce mucho desencanto, mucho pesar, pero también, como te digo, desafección, porque como ya no pasa, lo que uno tiene que hacer es como dedicarse a lo de uno, y hacerlo lo mejor posible, diríamos. Y en ese, para cortar un poco mi discurso, que es el balance que yo hago. O sea, el balance finalmente, yo no obtuve nada muy, muy bueno este año, pero sí obtuve experiencia respecto a mi propio trabajo, logros personales en términos de me di cuenta de qué tengo que hacer con mis libros, con mi montón de trabajo que tengo ahí acumulado, de sistematizarlo, etcétera. Y sobre todo tengo mucha esperanza en lo que se puede hacer en cultura en Valparaíso, porque asumió Jorge Culón el parque de Valparaíso arriba, y eso a mí me da esperanza porque somos amigos, conversamos, y yo veo que está haciéndolo bien. Entonces, en ese sentido, hay ahí una válvula, no sé si escape, pero una válvula de acción que permite colaborar con él en la medida de lo posible y poder hacer tener un pequeño grano de arena respecto de toda esta situación un poco más deprimida.
Esa actitud que tú decís, bueno, yo veo el sistema y después me digo, me voy a concentrar en lo mío. Exacto. Ya. Yo creo que eso es lo que hace la Bachelet. Bachelet hace, me voy a concentrar en lo mío. Y lo mío es que estos gallos peleen, que estos gallos hablen, que estos gallos gobiernen, que estos gallos se pongan de acuerdo, que estos gallos no se pongan de acuerdo. Y está como un monje zen, ahí al lado, ahí como hasta que se termine su gobierno. Y no ponerle más energía, ¿cachai? Porque es imposible gobernar en forma así. Ahora yo creo que esos tipos que van a Yale, que tú decís, son tremendamente ambiciosos y son muy trabajadores. Son súper trabajadores porque quieren ganar plata y más, no es tanto tan eso, sino que su energía está puesta en eso, ¿ya? Pero ese tipo de persona también eso es lo que diría yo, que es todo el pueblo chileno es más o menos así. Porque el chileno es sacador de vuelta, ¿ya? Pero al mismo tiempo tiene un aguante físico para trabajar impresionante, ¿cachai? Entonces tú decís, tiene la misma mentalidad que el gallo que va a Yale, en ese sentido. Tienen un objetivo, que es sacar una plata para una pega, qué sé yo, y con eso se van a alcanzar a pagar un viaje a Miami de vacaciones y los otros se van a venir a San Antonio, a la playa Cartagena, ¿cachai? Pero en el fondo la energía gastada en esa actitud es la misma, ¿ya? El chileno es ultra trabajador, ¿cachai? En ese sentido, no es productivo, pero es muy trabajador. ¿Y qué significa eso? Que el güey se va a ir a las 9 de la mañana, va a estar en el trabajo, y se va a salir a las 6, las 7, las 8, y de repente se va a ir al trabajo para la casa, y va a hacer eso, ¿cachai? Y ya las energías no le quedan para otras cosas de educarse, de pensar, de meditar. Eso no está al alcance, como tampoco se educa el gallo que va a Yale, ¿cachai? El gallo lo que se hace a Yale es un cazador, y se prepara para ser un cazador. Y eso es todo, eso somos todos los chilenos, eso en el fondo. Aquí no hay meditación, no hay decantación, hay pura acción. Pa, actuar. Es como Valparaíso, esta ciudad nunca ha sido pensada. Y resulta que es acción y reacción, y no se piensa. Lago vino a Valparaíso, ¿cachai? Y se mandó una media crítica, ¿cachai? Y nadie dijo nada, ¿cachai? Nadie cambió su postura, ¿ya? Si tú veis toda esta cosa que ha pasado cuando estamos haciendo un balance el año pasado con el borde costero, con lo que hemos estado metido en cosas ciudadanas, si tú pusieras a buscar los diarios, lo que se han escrito, el cura de la matriz, el lago por los diarios, después urbanista, yo, qué sé yo, otra gente, y te daría cuenta que todos están diciendo exactamente lo mismo y que hay un grupo muy pequeño, que son estos gallos que no piensan, que decís tú, que no, que aquí, que allá, y tiran mierda contra todos nosotros, ¿cachai? Pero sin hacer nada de su parte. Eso es por un lado. Y dos o tres personas, que son los que gobiernan el puerto, ¿cachai? Que tienen engrupido al alcalde y dos, el intendente y dos personas más, y gobiernan en la ciudad. Y te puede venir Lago y el cura de la matriz y todo un espectro antes, y esas opiniones no valen nada, ¿cachai? Entonces, ahí hay algo raro, porque no se piensa, no se hay educación para pensar la ciudad. Aquí es pura acción y reacción, ¿cachai? Tengo hambre, ¿cómo? ¿Ya? El jefe me dijo que no podía irme a las 6, me voy a las 8, ¿cachai?
Ahora estamos terminando, pero me gusta este análisis. La gente que tenga claro, nosotros no pauteamos la conversación, ¿eh? O sea, van surgiendo nuevas aristas. Y me gusta mucho tu análisis, porque si uno puede hacer un balance, o sea, a partir de este balance o de mirada de frecuencia del año 2015, uno puede sacar cosas limpias bastante positivas también. Porque frente a esta cosa que la gente pueda escuchar como una queja o quizá una mirada muy con desazón, surgen sí cuestiones interesantes. Por ejemplo, si el chileno y Chile es como tú dices, entonces nos pasaríamos de huevones nosotros mismos si no hacemos lo mismo. Es decir, más que llamar a la educación y a la reflexión permanente, por así decirlo, que también es parte de nuestro sustrato, es llamar a la acción. O sea, por ejemplo, yo ayer lo escribía, o sea, ayer yo postulé como a 5 o como a 4 cosas, no me gané ninguna. Entonces yo decía, me deprimo hoy día, y lo escribí, me va a dar pena hoy día, y me deprimí, me acosté, me dormí, pero ya, o sea, ayer, pero hoy día ya yo no estoy deprimido. O sea, hoy día empiezo a hacer un balance de qué material tengo, qué libros voy a hacer, no importa si no tengo los recursos, si no tengo la plata, diríamos, si no tengo los contactos, no importa, pero yo voy a estar preparando mi producto, por así decirlo, y no es una alienación.
Bueno, pero que justamente eso hace todos los chilenos. La diferencia es que tu trabajo, por el cual no ganaste, era reflexión. Esa es la única diferencia. Pero todo lo otro, de ese análisis, de irse a la cama a dormir, después decir, ya, tengo esto, ¿qué tengo en la mano? ¿Qué me faltó? Y aquí y allá. Eso lo hace todos los chiles. En eso se le va la energía al chileno.
Es que esa energía, si Chile, el chileno es así, por eso te digo, que es muy bueno, aquellos que pretenden dirigir ciertos procesos chiquititos o grandes, o compartir en comunidad ciertos procesos, como en el caso de usted en la matriz, o como en mi caso, en el caso de la cultura, con el que yo estoy conversando permanentemente con Jorge Culón y con otros escritores, con la Natalia, etcétera, es bueno tener, más que esta queja o este análisis de la falta de reflexión del otro, es movilizar también esas energías del otro. Porque, por ejemplo, puede que haya un escritor que esté desazonado y que yo le diga, mira, no, aquí hay una posibilidad de hacer una cuestión, estamos buscando alternativas, papá, papá, pa, y movilizarlo, y lo hace, fíjate. Entonces, ahí se empieza a crear un nodo comunitario y ya no tan individual, ¿no es cierto?, de acciones que probablemente no cuajen, diríamos, pero sí hay una probabilidad que sí lo hagan. ¿Ah? Entonces, más que... Por eso que yo creo que nosotros, como somos alternativa, comunitaria al menos, en la medida en que sabemos leer cómo es el chileno y no cómo queremos cambiar a un chileno que ya no va a ser nunca como queremos que sea. Y ese es el punto. Y ahí eso me da esperanza a mí, porque yo digo ya, todo esto negativo, falta de educación, indolencia, carrete, pero también tiene una energía base, que es como tú decís que tú la chuntaste, la punta a eso, que es esta capacidad de reaccionar, moverse. Quizás no salir a la calle y protestar como los argentinos, ¿entiendes tú? Sino que moverse de otra manera, más subterráneamente, underground, in the subway. Entonces, eso a tomarlo. Yo por lo menos lo he logrado, nosotros los dos lo hemos logrado en el programa, en el sentido que hemos tenido, no sé, 40 invitados en 3 años, que cualquiera diría cómo lo logran, y lo logramos así, po. En la calle, el gallo diciéndole, oye, te tinca esto, pum. ¿Ah? Y el tipo se moviliza, acciona, viene, ¿ah? Se convence, conversa. ¿No es cierto? Va por ahí, ¿o no?
Sí, sí. Pero, bueno, yo insisto que hay acción y reacción, pero lo más importante es el pensamiento, ¿ya? Sí. Eso es lo más importante. Ahora, de cosas buenas, yo encuentro, si uno mira y tiene esta concepción de Chile, yo diría que ahora uno se puede un poco deprimir o la gente puede pensar que estamos criticando. Pero al mismo tiempo, yo no quiero pasar por un criticón. Incluso me da la tentación de pensar, bueno, y si todo eso es bueno, ¿por qué un país tiene que pensar? Claro. ¿Cachai? ¿Y qué pasa si este país, como tiene sus riquezas naturales y qué sé yo, y sigue funcionando y aunque nadie piense, nadie medite, acción, reacción, acción, reacción, ya? De repente no, yo digo, bueno, quizás no es malo eso, ¿ya? Puede que uno tenga otra expectativa. Ya. Por eso yo no es que uno trate de cambiar el país, ni al chileno, ni nada. Sino que uno observa. Yo observo. Y si me preguntáis, opino. ¿Okay? Pero eso no es un juicio de valor diciendo que está malo. ¿Okay? No estoy diciendo que es malo, porque puede que sea hasta bueno. Porque si yo soy de otro país y veo que este país funciona y nadie piensa en profundidad ni se mete mucho, o sea, no es nadie, pero el colectivo que gobierna, el colectivo que mueve las cosas, tú decís, chuta, esta cuestión, este país es rarísimo, y eso puede ser hasta un bien. Las cosas que son excepcionales son raras, ¿cachai? En ese aspecto, este sería un país excepcional. No sé si estamos terminando. Bueno, yo me despido y muy buenas noches. Chile excepcional.
Yo también me despido, pero yo coincido contigo. Yo creo que de todo esto que uno ve como negativo o como sombras, en realidad hay, no es que uno quiera pensar de que, ay, mira, aquí está lo positivo dentro de la mierda. No, no, no. Sino que probablemente dar vuelta un poco la página o la cabeza y decir, bueno, todo esto que uno podría llegar a considerar según sus expectativas como algo malo, quizá es justamente el motor que permite que Chile funcione como funciona a pesar de lo que uno critica, diríamos. Entonces, en ese sentido, empezar a leer mejor el funcionamiento de los chilenos en función también de los intereses propios de uno en términos de lo que quiere movilizar o lo que quiere hacer en conjunto con otros. Porque tampoco se trata de cambiar al otro, sino que contar con alguien, contar con el del lado. Y yo creo que el programa de nosotros, y con esto termino, ha demostrado eso. O sea, nosotros hemos arado con los bueyes que tenemos en este programa y con un modo de hacer las cosas que nunca está confrontando ni exigiendo ni enojándose demasiado. Hay ciertas cuestiones que no funcionan a veces, pero no son trascendentes. Y eso significa que le achuntamos, que le apuntamos porque llevamos 3 años. Si no le hubiéramos apuntado, no habríamos durado medio año. Entonces, y que ese modo como de aprovechar lo que hay. Yo he invitado a 1,000 gallos, ya han venido 40. Bueno, no me preocupo de los 960 que no han venido. Me preocupo de los 40 que han venido y cómo se movilizan ellos al respecto de lo que yo quiero hacer también. Va por ahí. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.